Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista.
¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien?
Muy bien.
Contarles que hoy tenemos un programa bastante cargadito que va a funcionar de previa del partido Uruguay, que transmitiremos en vivo a las 20 horas, Uruguay-Ecuador, retransmitido del relato de Carlos Muñoz por Radio Camacuá, y a las 22 horas también transmisión en vivo de la Sala Camacuá, el espectáculo que van a dar Carmen San Diego e Iván y los Terribles. Pero eso vendrá después. En el programa de hoy tendremos en entrevista en vivo aquí en estudios a Gustavo Pérez, expresidente de AEBU durante 10 años, del 2005 al 2015. Tuvo un periodo extenso, así que tendremos muchos temas para charlar. Y va a estar la palabra también de José Iglesias, actual secretario del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, que nos cuenta un poco los detalles de la incorporación de ANDA al sindicato.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 092 80 26 40, así como a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, con @RadioCamacuá.
Y para los que estén en el norte del país, avisarles que en Artigas y en Salto rige una alerta naranja, que dio meteorología hace pocas horas, por tormentas fuertes, y en Rivera, Tacuarembó y Paysandú hay alerta amarilla. En el resto del país, al sur del Río Negro, todo verde.
De esta manera, nos vamos al resumen de noticias.
Actualización de noticias. Camacuá y Reconquista.
Sumando voces.
En una resolución tomada el 4 de noviembre, la Junta Departamental de Florida destacó la importancia de las sucursales del Banco República para las pequeñas poblaciones, donde estas dependencias constituyen la única presencia bancaria.
Ante el cierre parcial de estas oficinas, dispuesto por el banco, el legislativo floridense expresó que de estas depende una gran cantidad de población que no tiene acceso a los avances tecnológicos para hacer operaciones a través de la red.
En este departamento se encuentra la localidad de Casupá, una de las incluidas en la resolución del directorio del BROU. Por estos motivos, la Junta resolvió expresar su rechazo ante estas medidas totalmente a contramano de la pretendida inclusión financiera y solicitar el mantenimiento del funcionamiento de todas las sucursales del banco.
Además, este cuerpo invitó a responsables del Banco República para que informen sobre la necesidad de tomar este tipo de medidas no populares y con importantes consecuencias a nivel social.
En Casupá, precisamente este viernes, mañana, 11 de noviembre, se celebrará un nuevo cabildo abierto donde tendrá oportunidad de expresarse la comunidad toda sobre este tema. En forma previa, representantes de AEBU mantendrán una reunión con el alcalde y los concejales locales.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Cuerpo a tierra.
El director nacional de la policía, Mario Lallera, anunció hoy la creación de un cuerpo especial de policías para espectáculos deportivos, en particular para el fútbol, ya que es considerado por las autoridades uruguayas como un escenario crítico.
Según publicó el diario El País, este cuerpo especial operará en lugares donde se trabaje con dinero, es decir, boleterías u otras dependencias de recaudación. En las tribunas no habrá presencia policial, sino que trabajará la seguridad privada, agregó Lallera.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, confirmó que las cámaras con reconocimiento facial se utilizarán a partir del próximo torneo y destacó que el Ministerio del Interior, Nacional y Peñarol están alineados en esta iniciativa.
Radio Camacuá.
La inquieta.
Con las mismas ollas y sartenes que hasta la semana pasada utilizaban para cocinar, esta mañana los trabajadores de La Pasiva, de Rivera y Soca, realizaron una caceroleada.
Esta medida fue como forma de denuncia de la situación que los llevó además a ocupar su lugar de trabajo ante la falta de pago de los despidos correspondientes al cierre de la empresa.
Para pensar.
Este jueves falleció un trabajador de 56 años que trabajaba en la construcción de manera informal, según lo comunicó el Zunca en un comunicado.
Por este motivo, el sindicato anunció que mañana viernes realizará un paro nacional de 9 a 13 horas, en reclamo por mayor seguridad y su aplicación y en solidaridad con la familia del trabajador, que era casado y tenía 3 hijos mayores.
Camacuá y Reconquista.
Subite el carrito.
El Consejo Directivo de Fuesis decidirá hoy seguramente un trancazo masivo de supermercados a nivel nacional para protestar por el bloqueo del Consejo de Salarios del sector de los supermercados.
El sindicato analizará dos opciones. Una es la del trancazo masivo, que implicaría impedir el ingreso de clientes a los locales, y la otra es la de circunscribir la medida solamente a algunos de ellos.
Carlos Baiz, secretario de organización del sindicato, explicó que la opción del trancazo masivo es la que aparece como más probable, debido a que las medidas adoptadas el fin de semana pasado, que afectaron a algunos supermercados de Montevideo y de Maldonado, no fueron suficientes para que se restableciera el diálogo.
Estás escuchando Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Luego, Agenda Camacuá, música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá.
En noviembre vas a nadar en buena música. Out Out 3.0. Jueves 10, Carmen Sandiego, Iván y los Terribles. Viernes 11, Mux, Dios que desde Argentina. Jueves 17, Molina y los Cósmicos, La Foca. Jueves 24, Laura y los Branigan, Boomerang. Sala Camacuá, 22 horas. Anticipadas en venta en Ticantel. Por más información, busca la fanpage de Hasta las Manos. Out Out 3.0. Autores de acá y de afuera.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Entrevista central.
Segundo bloque en Camacuá Reconquista, estamos escuchando a Carmen Sandiego. Ocupaciones y oficios. Recordamos que se van a presentar hoy en Sala Camacuá y va a ser transmitido en vivo a través de Radio Camacuá.
En este bloque estamos recibiendo en la entrevista central a Gustavo Pérez, expresidente de AEBU, en el periodo del 2005 al 2015. Hemos tenido un ciclo ya de expresidentes o ex grandes dirigentes de AEBU aquí en la radio. Pasó por Puerta Antoñaza, pasó Lalo Fernández, y hoy viene el expresidente más reciente, que es Gustavo. Bienvenido, muchas gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias. Expresidente, sí, grande dirigente, se cortó la serie hoy. Hasta hoy venía esa serie, ahí se cortó. No, pero un gusto estar con ustedes acá en este espacio y en esta radio, que es una creación muy reciente, pero seguramente muy apreciada por el gremio y por el movimiento sindical.
Gustavo, más allá de tu rol como presidente, ¿cuántos años en AEBU?
Bueno, nos incorporamos a AEBU a fines de la dictadura, años 83, cuando se creó la ley de asociaciones profesionales. En aquel momento yo trabajaba en una cooperativa de crédito. Formamos nuestra asociación profesional, o sea, el sindicato, lo que sería en ese momento la palabra sindicato no se podía manejar, eran asociaciones profesionales. Y a partir de allí nos nucleamos en AEBU, bueno, empezó la militancia, o sea que arrancamos allí. Y luego en el año 91 los compañeros me propusieron para integrar el Consejo Central. Y bueno, desde el 91 hasta el 2015 integré ininterrumpidamente el Consejo Central, hasta el 2005 en la Secretaría del Interior. Y del 2005 en adelante, como tú bien decías, nos dieron la responsabilidad y el honor de la presidencia de AEBU, que es una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida.
Vos sucediste en el cargo a Lalo Fernández. ¿Cómo era la relación con Lalo? ¿Si te daba consejos? ¿Era una especie ahí de ida y vuelta? ¿Cómo era eso?
Con el Lalo tuvimos una militancia muy dilatada, ¿no? Aquí adentro. Tuvimos unas reuniones, recuerdo dos o tres reuniones medio largas, previas, cuando ya se estaban procesando las elecciones o luego tuvimos algunas conversaciones, pero la verdad que después que se fue me soltó la mano y nos tuvimos que arreglar. Pero sí, digamos, tuvimos reuniones de transición, digamos, donde la verdad que a pesar de que yo integraba el Consejo, hay cosas que la presidencia las maneja de otra forma. Y el Lalo en eso tuvo una generosidad muy grande en pasarme esos piques. Y luego sí, ya digo, si bien él tuvo un periodo de... Creo que todos cuando nos vamos de acá necesitamos un periodo de cierto oxígeno, digamos, son tareas muy exigentes. Pero siempre estuvo a la orden, digamos, con su calidez, con su experiencia, o sea que lo reconozco como un gran compañero, y ese sí, un gran dirigente de AEBU.
¿Y tuviste grandes maestros sindicales? ¿Cuáles fueron?
Sí, cuando yo ingresé a trabajar en la actividad bancaria en plena dictadura, en la década del 70, ingresé al Banco La Caja Obrera. Y allí recuerdo, yo lo he dicho en otros momentos, hubo tres compañeros que me marcaron. A uno ustedes lo conocen, que es el Purrete Antoñaza, recién lo mencionaba, otro gran dirigente de AEBU. Un bastión en todas las etapas de AEBU, en democracia, en dictadura y en el retorno a la democracia. Y los otros dos, ustedes no los conocen, son compañeros que ya fallecieron. Uno, pero los quiero nombrar, aprovecho. Uno es el Pepe Oneto, un gran militante de AEBU, consejero de banca privada previo a la etapa de la dictadura. Y otro, Ricardo Barreix, que también otro gran dirigente, que fue delegado en la caja bancaria hasta en el periodo de... A partir de la recuperación democrática, la caja estuvo intervenida durante esa época. A partir de la recuperación democrática, el sindicato se incorpora nuevamente y Ricardo fue un delegado y un impulsor, digamos, de todas las cosas que hicimos posteriormente, digamos, en la caja. Ricardo Barreix fue el gran impulsor. Y tuve la dicha de encontrarme yo muy, muy joven, digamos, sin ningún tipo de experiencia y además en plena dictadura, con esos tres compañeros que empezaron, digamos, a hablarme de los valores sindicales, de la importancia de la solidaridad, etcétera, y con cosas concretas, de modo que en esos tres creo que está el germen de que después se haya agarrado para el lado de la militancia sindical. Ya como militante, sí, reconocimos varios compañeros, Lalo, Manuel Negro, un hombre que transmitía también mucho sentido común, mucha experiencia, mucho boliche. Antonio Marota, el Purrete ya lo nombraba, el gallego Bouzas. He conocido realmente compañeros muy, muy significativos, digamos, en la trayectoria de la militancia, de los cuales uno, Ingmar Prada, otro compañero que probablemente alguien lo haya mencionado aquí, un compañero que nos marcó muchísimo, el alemán Prada. De modo que, bueno, yo agradezco realmente a la vida haber pasado más de 30 años en AEW.
En este programa hemos ido a través de distintas voces reconstruyendo y recontando la historia de AEW, sobre todo el pasado reciente. Hemos hablado de los aspectos deportivos, de los aspectos sindicales. ¿Qué podés decir vos que tuviste también en ese periodo que resaltar como valor de AEW que haya permitido que y como característica que haya permitido que AEW haya estado abierto, haya permanecido abierto y que haya sido una referencia para no solo para los bancarios, sino también para toda la sociedad en momentos como la pasada dictadura?
Sí, tú lo decís bien. AEW creo que desde sus orígenes buscó integrar, digamos, a su afiliado junto con su familia en una forma totalizadora, digamos, no atender solamente la parte de la defensa sindical, de la reivindicación de los derechos sindicales, digamos, de los afiliados, sino integrarlos desde todo punto de vista, desde el punto de vista familiar. Bueno, de hecho, quienes pensaron en el local central de AEW, en este que estamos ahora, lo pensaron como un centro de servicios. En aquella época, incluso si uno mira la disposición del edificio, hubo que ir haciéndole reformas, porque en aquel momento se concebía muy diferente la cosa y quizás había muchos más espacios dedicados a recreación, a integración de otro tipo, que a salas para reuniones estrictamente sindicales. Pero era toda una concepción, la concepción en el interior, por ejemplo. Los locales del interior han sido locales que han buscado siempre integrar a la familia, diversificar las actividades, hasta las propias cantinas, que hoy se han ido extinguiendo, pero en su momento fueron centros de nucleamiento social. En la época de la dictadura que tú señalás, muy en particular en los que pudieron mantenerse abiertos. Otros, lamentablemente, no resistieron la represión y tuvieron que ser cerradas o en algunos casos vendidas incluso. Pero digamos, esa impronta siempre estuvo. Y creo que de eso se recoge lo que tú señalás, es decir, una etapa donde la actividad sindical no podía ejercerse. Para AEW fue muy natural seguir desarrollando el nucleamiento con sus afiliados y a partir de ellos con un público mucho más amplio, juntar jóvenes, etcétera, a través de distintas que, digamos, las que se expresaban más podían ser la guardería y el sector deportivo, pero creo que hubo mucha solidaridad que a veces no se conoce y que también se practicó con la participación y la participación a veces constante y sonante de muchos compañeros, ¿no?
En una entrevista de hace pocos años decías que AEW tiene la particularidad de ser uno de los pocos sindicatos del país que reúne en un mismo sindicato trabajadores públicos y privados.
Sí.
¿Cuál es esa, o sea, qué particularidad tiene tener las dos cosas en uno mismo, en uno solo?
Sí, son actividades muy distintas, digamos, ¿no? Porque obviamente la legislación, las diferencias, son legislaciones distintas, tienen marcos de negociación distintas y también a veces hay ciertas culturas organizacionales de funcionamiento, incluso de funcionamiento sindical distinto. Digamos, por ejemplo, el tema del riesgo sobre el puesto de trabajo es una constante en el trabajador privado, elemento que no está presente de la misma forma en la actividad oficial, Y por ejemplo, en la actividad oficial se reivindica mucho el rol de las propias empresas que se realizan y hay una identificación muy fuerte, digamos. La tarea programática en muchas etapas ha estado más presente en el sector oficial que en el sector privado. Después, obviamente, a través de la acción común, esas cosas a veces se van equilibrando, pero digamos, tienen perfiles muy distintos y puede haber a través de eso, si no se logra armonizar bien ese funcionamiento, puede haber hasta riesgos que AEBU los tuvo en algunos momentos de su historia, riesgo de decisión, de división, digamos, ¿no? Y sin embargo, creo que la AEBU lo ha sabido llevar y hoy, digamos, creo que se convive en forma muy, muy armoniosa, se defienden con la misma fuerza los derechos de los trabajadores privados, además, ahora actualmente ya ni siquiera solamente bancario, ¿no? El trabajador financiero privado, digamos, en general, así como el del trabajador de la actividad financiera pública. Se han logrado hacer muchísimas cosas en conjunto. En el interior, por ejemplo, se trabaja absolutamente en conjunto en las seccionales. Las direcciones seccionales las integran trabajadores o compañeros de la banca pública y de la actividad financiera privada. De modo que creo que es cierto, durante muchos años ahora, últimamente han surgido algunas experiencias que están realizando en el puerto, en Antel, en fin, de incorporar a empresas privadas que están vinculadas a su actividad. Pero durante muchos años la única experiencia que existió como tal fue la de AEBU y creo que fue un ejemplo de unidad, un ejemplo de integración sin perder las identidades, digamos, porque esa sabiduría hubo. El hecho que haya un consejo de banca oficial y un consejo de la banca privada, digamos, creo que es parte de la articulación que permite, digamos, una atención muy especial en los dos temas sin que eso obstaculice las acciones en conjunto.
Durante el periodo que fuiste presidente se aprobó la reforma de la caja bancaria. ¿Qué tipo de cosas fue las que priorizó AEBU? Y pensando también en gente que escuchas que por ahí no están tan al tanto de lo novedoso que tiene la caja bancaria como sistema previsional, ¿qué tipo de cosas priorizó AEBU en esa reforma?
Sí, yo ahí te diría dos cosas fundamentales. Una de aquel presente y otra, la que me parece que es la más significativa hacia el futuro. El presente era que era muy fácil caer en la tentación de defender a un sector por sobre el otro. Por ejemplo, yo defiendo a los jubilados, pero aplico condiciones leoninas para los activos. Que los activos paguen más porque están trabajando, porque pueden, etcétera. Podía ser una argumentación. Y la misma al contrario, que el jubilado se le saque la jubilación porque está en una etapa de su vida que ya no tiene tantas necesidades económicas, ya crió a sus hijos, etcétera. Es decir, podía haber existido la tentación de decir, bueno, vamos a favorecer a un sector en detrimento del otro. Y justamente lo difícil y lo engorroso de la ley es que no podíamos caer en eso. Es decir, AEBU no podía caer en eso porque hubiéramos sido digamos, desleales e incoherentes con toda la historia. Entonces, se buscó una salida que equilibró los costos, es decir, equilibró los que éramos activos en ese momento, pagamos nuestro costo, digamos, adecuando las condiciones de jubilación a futuro, quienes eran jubilados en esa época asumieron un costo de dejar alícuotas de su pasividad, dejarlas en la caja para el sostenimiento, y con eso nos dio la fuerza para exigir a Ejecutivo, Poder Ejecutivo y patronales a también poner su cuota aparte en la cosa. Entonces me parece que el equilibrio que se logró fue una de las grandes sabidurías que tiene esa ley. Es decir, nadie se sintió hundido por la ley, nadie se sintió dejado de lado, se hizo esta ley a costillas mías, no, eso nadie lo pudo decir, porque efectivamente hay un equilibrio de costos para una situación que era muy compleja. Y la otra virtud que tiene la ley, y está ya hacia adelante, es haber eliminado como única fuente de recursos la aportación patronal a través de la plantilla. Es decir, antes las empresas pagaban exclusivamente una tasa por cada empleado que tenían. Es decir, las empresas más grandes pagaban más porque tenían más empleados. Pero como eso tenía un riesgo en la medida que el sistema financiero se estaba transformando y ya las actividades no se hacían solamente en los bancos, sino que se comenzaban a diversificar, y no teníamos en ese momento tampoco un horizonte claro de hasta dónde podía alcanzar esa diversificación. Entonces, hoy la aportación a partir de esa ley es una parte por la plantilla, pero otra parte es una alícuota sobre el negocio de las empresas. Hoy se graba una experiencia inédita en el Uruguay, porque el BPS no es así. Es decir, hoy las empresas aportan por una alícuota por parte de su negocio. Esa alícuota al día de hoy está sosteniendo no menos del 20% de los ingresos de la caja bancaria. Y eso permite que si el banco externaliza su servicio, más allá de otras acciones que se puedan hacer, digamos, para ir ordenando todo ese proceso, pero eso es el banco, en la medida que el negocio es suyo, aunque la gente que lo haga sea un tercero, y lo mismo puede pasar con una empresa de crédito. Si OCA externaliza mañana un servicio y lo brinda a través de redes de pagos o de lo que sea, la renta la va a recibir OCA, y por tanto OCA va a pagar, o OCA o el banco que sea o la empresa que sea, va a pagar una alícuota por sobre su negocio. Entonces me parece que estas cosas determinan que hubo una visión no solamente solucionar el problema de quienes estaban afiliados al momento, sino tender una línea hacia adelante que permitiera sustentabilidad a la caja, amoldándose a una etapa que ya estaba vigente, una etapa, digamos, de modificación de la gestión que se veía venir, que iba a seguir avanzando y que al día de hoy pone a la caja bancaria a resguardo de las modificaciones que se puedan hacer en la gestión. Creo que si tengo que resaltar son esas dos cosas: el equilibrio, digamos, a la hora de buscar la sustentabilidad de la caja, y, digamos, la incorporación del negocio como fuente de aportación a la caja.
El fin de semana pasado se concretó la incorporación de los trabajadores de ANDA a EBU, que es una noticia fresca. De hecho, en el próximo bloque vamos a tener novedades con la palabra de José Iglesias, pero que es algo que viene de mucho tiempo, viene de tu gestión. Contanos cuán sacrificado es o cómo es el proceso de incorporar a trabajadores que no están en AEBU a EBU, en el caso concreto de ANDA y en general de las empresas que son de sector no bancario.
Sí, yo me alegré mucho cuando vi la noticia hace unos días atrás. Me alegré mucho, me alegré por los compañeros de ANDA y me alegré por AEBU, que creo que daba un paso de fortalecimiento muy grande con esa incorporación. Efectivamente, el proceso fue muy largo. Es una empresa muy particular, digamos, que si bien, digamos, es de propiedad social, podríamos decir, pero había allí, digamos, algunos dirigentes que se habían encaramado, digamos, en la empresa, con algunas influencias que no eran del todo buenas sobre una parte del personal, y todas esas cosas generaban dificultades en el tránsito que los trabajadores tenían que hacer. Yo lo que quiero destacar es que siempre hubo un núcleo de trabajadores que en un momento fue pequeño, pero evidentemente trabajaron y lo fueron desarrollando para lograr lo que lograron hoy, pero un núcleo de trabajadores que siempre estuvieron convencidos, primero que con una posición clasista a rajatabla, y después que tenían clara conciencia que su lugar estaba junto al resto de los trabajadores de la actividad financiera. Bueno, tuvimos muchísimas reuniones, en algunas incluso hasta discrepamos fuerte con ellos, justamente porque ellos pretendían alguna acción más acelerada, que por diversos motivos no se podía hacer. Ellos en ese momento estaban afiliados a un sindicato hermano como es Fuesis. No había la fuerza interna todavía que tuvieron ahora en esta asamblea para poder tomar su decisión y entonces efectivamente no teníamos formas, vehículos para hacerlo. Pero bueno, de última hoy me alegro que las discusiones hayan sido esas, ¿no? Que nosotros tuviéramos que hacerles ver un poco o demostrarles que había un camino más largo que hacer, que no se podía hacer inmediatamente, pero sí que los compañeros tuvieran ese empuje y esa decisión. Y realmente me alegro muchísimo. Creo que AEBU toma un gran desafío, además, al incorporar esta empresa. Pero bueno, digamos, no va a ser el primer desafío que toma AEBU. Está acostumbrado a estos desafíos. Hay compañeros con mucha experiencia en esta cosa que los he visto en las fotos y eso, que han estado rodeando todo el proceso de ANDA y que sin duda lo van a poder conducir muy bien. Y bueno, y es una reafirmación de AEBU, ¿no? Es una empresa que tiene más de 1,000 trabajadores, una empresa que tiene presencia nacional. Digamos, yo creo que es la incorporación de ANDA es algo realmente de envergadura, es algo pesado, y que pone muy de manifiesto, digamos, la vigencia de AEBU, la relevancia que tiene. O sea que me alegro muchísimo, felicito, aprovecho por este medio, felicitar a los compañeros dirigentes de AEBU que trabajaron en todo este proceso y lo pudieron concretar, y a los compañeros de ANDA que tuvieron la decisión, la valentía, porque ahí adentro seguramente tuvieron que enfrentar un montón de cuestiones complicadas, pero que sabiendo lo que querían lo consiguieron.
Bueno, antes de despedir a Gustavo, ya estamos muy cortos de tiempo, esto ya sacando totalmente al sistema financiero del medio de AEBU, nos comentaron acá en los pasillos, los que te conocían bastante bien, que son muy hinchas de Central Español y de Tabaré, en fútbol y en básquetbol. ¿De alguno más que el otro?
Exactamente. No, creo que por partes iguales, porque además las dos pasiones son de la niñez, así que las abrazo con mucha fuerza. Y he sido, me he entreverado en las dirigencias de los dos clubes en algunos periodos, tomando una experiencia que es interesante, porque hay que conocerlo, lo que es el mundo de los clubes, el deporte. Y he tenido la satisfacción de poder dar alguna mano en los dos. Sigo vinculado hoy, tengo muy muy buenos amigos, digamos, pero no estoy participando directamente. Pero sí, me gusta mucho el deporte, soy muy futbolero y basquetbolero, para decirlo ahí. Y tengo sí los colores, la gris del Parque Valle y la roja de Palermo son los amores que he llevado en este plan. Gracias por la mención.
Hoy en día, ya un año y medio más o menos de que se terminó tu gestión, ¿en qué andás o si seguís de alguna manera militando en alguna área?
Yo me fui acá cuando yo tenía un ofrecimiento para incorporarme a trabajar en la DGI. Y bueno, yo lo acepté, ingresé a los pocos días de culminar el periodo de acá, ingresé en mayo del 2015, un nuevo desafío, una actividad que yo no había tenido en la vida, un nuevo rol, que me implicó toda una etapa de adaptación, de dedicación para conocer un poco para poder desarrollar bien la tarea, ¿no? Entonces realmente, digamos, ocupaciones de tipo militante, por lo menos sistemático, no he tenido. Algunas reuniones, o en política o a nivel de reflexión sindical, sí, digamos, porque uno tiene el bichito y pero no, actividades sistemáticas no. Pero me encuentro muy bien, sí, creo que estoy todavía en ese espacio, digamos, de tener un poco de oxígeno, digamos, en cuanto a la participación más fuerte en AEBU, pero bueno, en algún momento seguramente alguien me dará algún espacio para hacer algo y con gusto, pero bueno, hoy estamos comprometidos con esto que estamos haciendo, la verdad que está muy lindo, y bueno, también dándole una mano a los cambios, digamos, a través de la participación en un organismo del Estado que tiene su significación y que, bueno, que también, de alguna forma, también satisface otra fase de mi actividad siempre, que es la fase más política, es decir, bueno, ayudar a construir desde el sindicalismo, ahora que ya no estoy ahí, bueno, ayudar a construir desde otro lado, muy modestamente, pero bueno, poniéndole el hombro para tener un Uruguay mejor, un Uruguay de cara a las grandes mayorías, que es para lo que militamos toda la vida y para lo que existe el movimiento sindical.
Gustavo Pérez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
No, no, la verdad que ha sido un placer. Gracias a ustedes. Y bueno, ya que hablábamos de deporte, hagamos votos por tener un triunfo hoy de noche, un triunfo celeste.
Ojalá que sí, lo vas a ver.
Lo voy a ver, sí, lo voy a ver.
Muy bien, muchas gracias, Gustavo.
Bueno, un gusto para mí.
Los invitamos a ir a una pausa y ya volvemos.
Esta semana en Sala Camacuá. Jueves 10, 22 horas, se lanza la tercera edición del festival Out Out. Carmen San Diego e Iván y los Terribles. Viernes 11, 22 horas, festival Out Out, fecha 2. Mux y desde Argentina, Diosque. Transmisión en vivo por radiocamacuá.uy. Sábado 12, 21 horas, proyecto Caníbal Troilo, Tango Hereje. Hugo Roca, Popo Romano y Fernando Calleriza. Tangos y milongas se cruzan con jazz y la electrónica. Domingo 13, 19 horas. Pepe Vázquez, Paciencia y Pan Criollo. Sit Down Comedy, una noche de humor diferente. Asistente, Emilio Pigot. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Escribinos. radiocamacuá@aebu.org.uy.
Y Reconquista.
Paralizados sin razón, cautivos de la confusión, evitan la conversación, esclavos del silencio. Por un instante soñaré que todo puede suceder y un día ya dejar de ser esclavos del silencio.
Continuamos en Camacuá y Reconquista. Vamos a hablar en este bloque de un tema que Gustavo Pérez en la entrevista de recién lo mencionaba y lo valoraba mucho, que es la incorporación de los trabajadores de ANDA a EU. Esto se concretó el pasado fin de semana en una asamblea que hicieron los funcionarios, pero como contaba Gustavo, viene de hace muchos años de negociaciones y de reuniones. José Iglesias, secretario del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, fue uno de los pilares de los dirigentes de AEBU que estuvo allí en la asamblea y que luego de ella charló con nosotros y nos comentó sus primeras impresiones. Escuchémoslo.
podemos enfocar lo que nos rodea.
En breve escucharemos la palabra de José Iglesias, con quien conversábamos en el día de ayer.
Sí, estaba con problemas el audio, ahí no se llegó a escuchar. Vamos a ver si lo solucionamos para el bloque que viene, por lo menos tirarles algunos de los testimonios de Iglesias.
Exactamente, esto es porque los compañeros de ANDA se sumaron a EBU, esto fue el sábado pasado, en realidad ya en la madrugada del sábado, una asamblea que fue convocada el viernes con más de 300 trabajadores y trabajadoras de ANDA, que por una amplísima mayoría, un 80%, votaron la incorporación. Y bueno, con esto conversábamos con José Iglesias, un proceso que lleva muchísimos años y que bueno, ahora tiene como protagonistas a la Asociación de Funcionarios de ANDA, que ahora pasaría a ser un club de trabajadores, y se conformó una comisión representativa que es la que estará en este proceso que inician los trabajadores de ANDA. Ahora sí estaríamos en condiciones de compartirles lo que fueron las primeras impresiones de José Iglesias a propósito de esta asamblea. Vamos a escucharlo.
Bueno, la asamblea del viernes de la Asociación de Funcionarios de ANDA, una asamblea muy particular, muy sentida por todos, en especial por los compañeros que llevaron de la dirección de la Asociación de Funcionarios de ANDA, que llevaron la asamblea y que llevaron todo un proceso que lleva años y que significa mucho para ellos, porque en definitiva, bueno, significa la posibilidad de tener un sindicato que los defienda. Esa es la realidad. Al final de la asamblea, muchos compañeros se abrazaban, lloraban. Estaba la sensación de la labor cumplida y también de que había muchas más cosas para hacer, que evidentemente es así.
Luego de esto le preguntábamos a José Iglesias cuánto tiempo lleva este proceso, no de los años de Gustavo Pérez, sino este reciente tiempo, cuánto llevó el proceso de confirmación de ANDA.
Bueno, a ver, para nosotros, Consejo Sector Financiero Privado, ha sido estas últimas instancias en las que, invitados por la Dirección de la Asociación de Funcionarios, hemos participado de algunas charlas que se daban dentro de algunos sectores de la empresa y de charlas que se dieron también en el interior, donde bueno, los compañeros preguntaban el significado de entrar a EBU. Después hubo una instancia bastante interesante que fue en Durazno, hace unos días antes de la asamblea, 10, 12 días antes de la asamblea, que bueno, se transformó en una asamblea que, no llegara a quórum, se transformó en una asamblea informativa, y nos invitaron a pasar y bueno, hablar con los compañeros sobre el significado del pasaje de hoy. Para los compañeros de AFA creo que esto tiene una historia más larga, también para nosotros, ¿no? Porque esto digo, es un encuentro, creo, entre los trabajadores de AFA y los trabajadores de ANDA y de AEU, y es una cosa que se iba a dar con lógica, ¿no? A veces hay quienes tratan de desviar una historia, pero finalmente...
Estamos escuchando a José Iglesias, quien es secretario del Consejo de Sector Financiero Privado de AEU, a propósito de la incorporación de los compañeros de ANDA al sindicato. Le preguntamos a José cuál es la importancia de pertenecer a AEU para estos trabajadores.
Nosotros lo decíamos el viernes, cuando pasamos a darle la bienvenida a los compañeros a la Asociación de Bancarios de Uruguay. Que esta, en primer lugar, significa que los trabajadores de ANDA tienen un sindicato que va a hablar por los trabajadores y que va a hablar por los intereses de los trabajadores. Somos AEU, todos sabemos, digo, que esto no significa negarnos a conversar y a dialogar con todas las partes, pero siempre manejando y sabiendo que representamos en primer lugar a los trabajadores.
la siguiente pregunta para José Iglesias fue la inversa. ¿Cuánto le aporta a EBU incorporar a un nuevo grupo?
Le aporta muchísimo, pero le aporta muchísimo a la integración de los trabajadores de ANDA, como también le ha aportado muchísimo la integración de un sinnúmero de trabajadores de empresas de sectores no bancarios que fueron se fueron acercando al sindicato, que se fueron incluyendo en el sindicato desde los años 90. Pensemos que esto no es una estrategia que se arma hoy por el sindicato, sino que viene desde los años 90. Los compañeros de las computadoras tienen muchísimos años en el sindicato. Los compañeros de OCA, por ejemplo, las compañeras de OCA fueron afiliadas en un momento muy especial, ¿sí? Donde participaron compañeros de los bancos para lograr esa afiliación. En particular, participó un compañero que era del Banco de Boston y que era presidente de la Comisión Representativa, Mautone. Fue una cosa muy particular que se dio en su momento. ¿Sí? Y así se podemos seguir contando. Hay un montón de administradores de crédito que están afiliados al sindicato y que en cada uno de sus lugares se dan procesos que no son fáciles, que no nos vamos a engañar, no son fáciles, pero en todos ellos, cuando uno mira para atrás y ve lo que se ha logrado, hace mucho.
José Iglesias nos contaba cuál es la situación actual de los trabajadores al momento de ingresar a EBU.
Lo que tenemos claro en particular, porque hemos hablado con ellos y lo resaltábamos el viernes, es que para nosotros es central que haya un proceso único para los trabajadores. ¿Qué significa esto? Que haya un régimen disciplinario acordado con el sindicato. Ese es el punto central. No estamos hablando de reivindicación económica, sino que estamos hablando de algo simple, ¿sí? Que exista para un trabajador que comete una falta, un proceso, ¿sí? Así como los ciudadanos en un país democrático tenemos una constitución y tenemos leyes por las cuales podemos, si cometemos faltas, tendremos que ir a declarar a la justicia y la justicia decidirá. Bien, así también los trabajadores tenemos derecho a tener un régimen disciplinario cuando cometemos faltas o cuando se nos dice que cometimos faltas, ¿no? Porque las faltas tienen que ser probadas en cualquier sistema.
Lo que va a contar ahora José Iglesias, que es el secretario del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, es que luego de esta confirmación del ingreso de los trabajadores de ANDA AEBU, ¿qué pasos siguen a futuro?
En la asamblea se decidió, esto fue una decisión que tomaron los propios trabajadores, de hacer el voto dentro de la asamblea como voto secreto. Es decir, que se organizaron en dos urnas para votar y esto tenía una particularidad. Ellos querían que no quedara en absoluto la idea de que algún trabajador había sido incitado a tomar una resolución que no la quería. 238 trabajadores, en un total de 300 presentes, dijeron que sí a la moción de resolución, que implicaba el cambio de estatutos para pasar AFA a un club de funcionarios y comenzar a organizarse en AEBU, y como tercer punto, el hecho de comunicar tanto a FUESIS como al PIT-CNT la moción de resolución. ¿Cuáles son los pasos que nos quedan para adelante? Bueno, no van a ser pasos, van a ser una larga caminata o maratón que seguramente tendrá muchas cosas. Pero bueno, en principio los pasos que tenemos es afiliar a todos los trabajadores de ANDA que deseen estar afiliados a un sindicato, ¿sí? Eso es lo primero, o sea, que los compañeros individualmente vayan completando las solicitudes de afiliación. Esto es una cosa que se está haciendo por parte de la comisión representativa que arrancó a operar a partir del día viernes. Ya ahí mismo muchos compañeros completaron sus solicitudes y así lo seguirán haciendo porque esto es un proceso que va a ir creciendo.
Hasta las próximas elecciones, la Comisión Representativa de ANDA es provisoria. José Iglesias lo explica en el siguiente audio.
Por cierto, es así, pero está integrada por, básicamente, aquellos directivos de la Asociación de Funcionarios de ANDA que ya se afiliaron al sindicato, ¿no? O sea que esos trabajadores ya están, ya son la dirección, ¿no? Y continuaremos con esta senda.
El pasado fin de semana fue un fin de semana movido para ANDA porque además de esta asamblea de trabajadores hubo elecciones en la empresa.
Bueno, ANDA es una institución con unos 270.000 socios, es una institución muy importante en Uruguay que elige la dirección de ANDA a través del voto de sus socios. Para nosotros está bien, es un proceso normal, podría ser también una cooperativa. Y sí, lo que queremos separar es lo siguiente: para nosotros reconocemos y felicitamos el proceso democrático de elección que tuvieron la empresa para elegir la dirección. Y bueno, felicitamos a los ganadores y además aclaramos una cuestión. Creemos, que nosotros tenemos que respetar claramente cuál fue el proceso de la decisión de los socios. De la misma manera reclamamos el mismo respeto como trabajadores, ¿sí?, en cuanto a la decisión que tomamos el viernes respecto de cuál es el sindicato al que queremos pertenecer, ¿sí? Lo que nos parece que eso es lógico, ¿no? O sea, así como hay decisiones, que se toman desde la dirección de la empresa, que son legítimas, ¿sí?, así también hay decisiones que se toman de parte de los trabajadores que son legítimas.
Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá.
Estás escuchando
Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Luego, Agenda Camacuá, música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá.
La radio de AEBU.
Llegamos al final de Camacuá y Reconquista y tenemos algunos anuncios.
¿Qué agenda la de esta noche en Radio Camacuá? A las 7, en el programa que arranca ya, conducido por Gustavo Fernández Insúa, Agenda Camacuá, va a haber entrevista exclusiva con Mux, artista que se presenta mañana a la Sala Camacuá.
Hoy, a las 20 horas, comienza el partido de Uruguay y Ecuador en el Estadio Centenario y el evento es transmitido por Radio Camacuá.
Y a las 22, sigue la programación de la radio al término del partido de Uruguay, transmisión en vivo del espectáculo que van a dar en la sala Carmen Sandiego e Iván y los Terribles. Imperdible música para escuchar hoy. Después de esa alegría que nos va a dar Uruguay, ponemos Radio Camacuá y escuchamos el show de Carmen Sandiego e Iván y los Terribles.
Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde. Vamos a estar conversando con los delegados de los estudiantes del hogar estudiantil de, valga la redundancia, de AEBU, que estamos en vísperas de que se abran las inscripciones, así que ya les vamos adelantando eso. Y bueno, nos siguen en vivo por radiocamacua.uy.
Volvemos mañana, que pasen bien.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.